RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
La entrevista de Radio 5. Con Miguel Ángel Domínguez.
Os saludo, ¿qué tal? ¿Cómo les va? El César Carlos va para 80 añitos de vida. Desde 1945 no es un colegio mayor cualquiera, ¿no? Junto con su trayectoria se ha escrito, pues parte, si no gran parte, de la historia de este país en los últimos más de tres cuartos de siglo. Nació en su día para formar a la élite de los cuerpos superiores de la administración pública y doctorandos también. Bueno, ministros, magistrados, pasando por fiscales, notarios, abogados del Estado, sin olvidar, y esto es importante, y verán por qué, las relaciones internacionales. En torno al 20% de nuestro actual cuerpo diplomático ha pasado por sus aulas, por las aulas de este Colegio Mayor César Carlos. Antes estaba en la Avenida Valle de Madrid, desde 1974, en la ciudad universitaria de la capital de España, un edificio, por cierto, emblemático, diseñado por el arquitecto Alejandro de la Sota, que entonces era uno de los más célebres del momento, década de los 70. El actual rector del César Carlos se llama Adrián Jesús Carro Lodeiro. Señor Carro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Miguel Ángel.
Recién aterrizado en esta responsabilidad.
Exactamente. Desde hace 3 meses y medio que estoy en el puesto de rector.
¿Cómo se llega a esto y qué responsabilidades tiene un rector de un colegio como este?
¿Cómo se llega a esto? Bueno, pues realmente se llega, como ya te explicaré posteriormente, una particularidad, que es que me votan mis propios compañeros como puesto en el puesto de rector. Uh-huh. Y la responsabilidad, pues la responsabilidad es gestionar 103 compañeros, gestionar unas relaciones con un ministerio. Y
¿Con qué ministerio?
Con el Ministerio de Universidades actualmente. Uh-huh. Estamos adscritos al Ministerio de Universidades. Uh-huh. Y con unos antiguos colegiales que nos echan una mano en la gestión del centro.
Uh-huh. Y algo que ver también con, porque tienen ustedes fundación.
Sí, tenemos fundación, que básicamente es la institución a través de la que se canaliza este mix de ministerio, antiguos colegiales y actuales colegiales en el colegio. Y básicamente nos relacionamos a través de la misma y nos ayudan en cuanto a la gestión de las cuentas, presupuestos, canalización de fondos públicos.
Logística.
Logística. Uh-huh. Logística del centro.
Su patrón es el emperador Carlos I, ¿no? De ahí supongo el nombre.
Exactamente. Nuestro patrón es el emperador Carlos I. Así, nuestros fundadores, en este caso, quisieron ligar la institución, el colegio, con la concepción europeísta que tenía el emperador. Un sueño, en este caso, que pasaba por la unión de Europa, igual en este caso que el César Carlos tiene esa vocación de unión entre los propios colegiales.
Uh-huh. ¿Más de un colegio mayor o más que un colegio mayor se consideran ustedes toda una institución o me estoy pasando de frenada?
Bueno,
Adrián,
como tengo que decir que en este caso, como buen gallego, te diría que puede ser. Pero aunque es con sus peculiaridades, sus caracteres como institución se deben en buena parte a quienes fueron sus colegiales y en este caso el prestigio que ellos han transmitido a la propia institución. También en este caso puntualizar que actualmente no empleamos el término de colegio, en este caso mayor,
¿ah, no?
Porque no somos parte actualmente de la Asociación de Colegios Mayores de Madrid, que en este caso tiene un aspecto más de carácter universitario.
¿Y están fuera entonces de esa
sí.
¿Y entonces qué se consideran oficialmente? ¿Cómo se denominan incluso?
Un colegio, Colegio César Carlos, uh-huh. Un colegio de posgraduados, en este caso adscrito al Ministerio de Universidades.
Uh-huh. Posgraduados. Es usted rector, elegido por sus compañeros. Por lo tanto, su formación en ese colegio, que no mayor, ¿no ha terminado, Adrián?
No ha terminado. Es decir, yo actualmente me encuentro opositando a la carrera judicial y fiscal. Uh-huh. Y a la vez ejerzo el cargo de rector y administro el centro a la vez que oposito a la citada oposición.
¿Remunerado? Es que soy muy cotillo.
Bueno, remunerado en principio no. Lo único que tenemos una exención de cuota, el rector y el vicerrector, por dedicar parte de nuestro tiempo, en este caso, a las funciones del colegio.
Porque esto es una iniciativa privada, aunque con ayuda pública, pregunto, que no lo sé.
En principio somos públicos. Estamos adscritos por Real Decreto al Ministerio de Educación, en este caso después de la configuración de este gobierno a de universidades. Uh-huh. Y sí que lo canalizan a través de una fundación en la que participan distintos cargos de la administración, así como antiguos colegiales, para tener una unión en cuanto a las ideas de cómo tirar el centro hacia adelante.
Entre usted y yo, entonces, y para entendernos, sí. Si mi hijo quiere entrar en este colegio, tiene que pagar.
Sí, claro, tiene que pagar.
Tienen ustedes ayuda, pero hay que pagar.
Exactamente. Tenemos nosotros ayuda, pero cada uno de nosotros pagamos una cuota para financiar en parte el colegio. Además de nos financian a través de una subvención nominativa que se establece los presupuestos generales del Estado cada año, que nos conceden, que nos financian en este caso alrededor, por dar unas cifras aproximadas, entre un 15 y un 20% de la financiación del centro es pública.
Uh-huh. ¿Qué cuesta a un alumno un año de matriculación en este centro?
En este caso, el precio establecido para las convocatorias, en este caso que se saquen el próximo año de febrero o verano, que es la llamada convocatoria ordinaria, está establecido en 698 euros, todo
mes.
Incluido. Al mes, sí.
¿Cómo que todo incluido? ¿La comida también?
La comida también. Es una residencia, lo que es habitación y comida, además de otros servicios complementarios como pueden ser gimnasio, lavandería, etcétera.
¿Hay un filtro antes de entrar? Imagino que no todo el mundo puede entrar en el colegio.
Sí, en este caso hay un filtro. Es una convocatoria con carácter pública que principalmente se publica en la página web del centro. Y existen unos requisitos formales que principalmente te los resumo, que pueden ser en este caso una condición de graduado universitario, es decir, ya tener finalizados los estudios universitarios. Se aporta en este caso un currículo, en este caso
importante. Buen currículum, porque si no tienes un buen currículum
no en sí la nota que hayas tenido en los estudios universitarios, pero sí que en este caso se valora la vocación para el servicio público. Lo valoramos a través de una vocación social, principalmente a través del voluntariado, idiomas hechos u otras actividades con carácter
social. Eso puntúa mucho.
Y eso es cierto que nosotros particularmente lo valoramos mucho. También en este caso se realiza una entrevista personal para ver las dotes de sociabilidad y convivencia, ya que somos 103 opositores en el centro que nosotros gobernamos, por lo que se exigen unas dotes de convivencia para convivir con los otros colegiales. Y además valoramos en este caso la situación económica de las personas en cuanto a menos capacidad económica, más facilidades de entrada, ya que el centro tiene una clara vocación social, el llamado ascensor.
Es decir, que si yo digo que son ustedes un colegio de élite, usted se me enfada, Adrián.
Sí.
¿Por qué no lo son?
En realidad, no. Lo que procuramos en este caso es un ambiente apto para que los opositores, en este caso, cumplan su objetivo. La consecución, en este caso, del objetivo de cada opositor, que es en este caso aprobar la oposición, el éxito es de uno mismo. Te mentiría en este caso si te dijera que opositar a uno de la administración no cuesta dinero. Es cierto que cuesta dinero y no está al acceso de muchos grupos sociales y hay que ser realistas en ese aspecto. Pero es exactamente por lo que existe este centro, el colegio, esta institución. Es lo que posibilita que en este caso con un precio reducido y unas becas que pagan los antiguos colegiales, es decir, solidaridad intergeneracional, ¿sí?, las personas con menos posibilidades puedan acceder a la función pública en igualdad de condiciones que el resto de ciudadanos.
¿Pueden estar estudiando hasta que ellos quieran, es decir, hasta que ganen la oposición que se están trabajando o hay un límite?
Hay un límite. Por estatutos tenemos un límite en este caso de 8 años. Es cierto en este caso que no todas las oposiciones en cuanto a la media que se necesita para aprobarlas es la misma, pero es cierto que hay oposiciones que actualmente se pueden encontrar en el margen de 5 a 8 años para aprobar, como pueden ser en este caso carrera judicial o fiscal o abogacía del Estado, que sí que necesitan una amplia trayectoria para poder acceder a esos cuerpos de la Administración General del Estado.
¿Tienen ustedes un tipo de educación genuina, particular, peculiar? ¿Se distingue ustedes del resto de colegios o de enseñanzas, en su caso universitarias, o están dentro de la norma habitual? Desde el punto de vista formativo, pedagógico, académico.
Bueno, en ese caso he de decir que somos un poquito peculiares.
A ver.
Es decir, nuestra formación básicamente es el ambiente que se crea en el colegio de compartir los contenidos educativos. Es decir, opositamos a distintos cuerpos, pero muchas de las materias son troncales de las distintas oposiciones, y es cierto que compartimos temarios, apuntes, vivencias, por lo que realmente nos hace mucho más fácil lo que es la fase de oposición. Pero además, en este caso, nuestra formación se realiza principalmente en base a conferencias. Solicitamos en este caso conferenciantes de distintos aspectos, de tanto del temario como del mundo de la cultura, mundo de la inspiración, del deporte, que
del periodismo,
por ejemplo, en cuanto al aspecto más motivacional para estudiar una oposición. Y principalmente esa formación se realiza a través de las conferencias. Es cierto que principalmente la solicitamos del mundo del derecho, ya que es una materia troncal que tienen las mayoría de oposiciones de la Administración General del Estado.
Y supongo que esas conferencias también tienen que ver o tendrán que ver con, iba a decir, las asignaturas. No sé si en propiedad se puede hablar de asignaturas, pero sí con los temarios que entran dentro de cada una de las oposiciones. Claro.
Exacto. Uh-huh. Por ponerte un ejemplo, acabamos de tener un ciclo de conferencias.
Sí.
Y en este caso el ciclo de conferencias fue sobre altos cargos de la Administración General del Estado, y asistió en este caso el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, en cuanto a su condición de opositor cuando aprobó la carrera judicial y fiscal. También tuvimos la visita de la presidenta del Consejo de Estado, Magdalena Valerio.
¿Que van todos gratis o no?
En este caso van todos gratis.
No en todos.
¿Qué?
No en todos los casos.
A veces solicitan remuneración, pero en este caso, como son miembros de la Administración General del Estado, asisten gratuitamente a las conferencias y nos proporcionan esa formación que nos es muy útil a la hora de opositar.
¿Hay exámenes?
No, en el centro no hay exámenes. Los únicos exámenes que hay son los que cada uno se presenta en cuanto a la posición.
La propia posición en sí. ¿Existen los países de nuestro entorno inmediato, Adrián, algún parecido a su colegio, iba a decir mayor a su colegio? Y estoy pensando, por ejemplo, en la ENA, que seguro que usted la conoce, ustedes la conocen, es francesa, la Escuela Nacional de Administración, donde se forman pues prácticamente todos los grandes líderes del país, incluso los segundos y terceros escalones. Y estoy pensando desde Macron hacia abajo,
sí,
cronológicamente hablando.
Hasta donde abarca en este caso mi conocimiento, no creo que exista una institución en este caso equivalente en los países de nuestro entorno. Lo más cercano en este caso al ejemplo que usted me pone en cuanto a la ENA, el más parecido en este caso a la Administración General del Estado española, es el Instituto Nacional de la Administración Pública, que ofrece cursos en este caso una vez ya aprobados para funcionarios. Lo más cercano en este caso al Colegio César Carlos es que es una particularidad que se ha transmitido en el tiempo, es el Colegio de los Españoles de Bolonia, en este caso fundado en 1369, que al igual que el César en este caso, nació para ampliar la llamada formación universitaria en las distintas ramas del saber. Ya que nosotros tenemos distintas también, se preparan distintas oposiciones en el centro, que no solo las de letras, sino también en este caso las de ingenierías u otras llamadas ciencias sociales.
Y siempre con la excelencia académica por bandera, entiendo, porque me consta que ustedes se vanaglorian de que esa seña de identidad es la suya y no la de otros. O se puede compartir, pero desde luego es la de ustedes.
A ver, a lo largo de los años el colegio ha recibido muchos motes y muchos calificativos. El mote más común que nos llaman en este caso es la Escuela de Estadistas. Pero es cierto que más que un requisito de acceso o un valor que se inculque en el centro, ha sido un valor que la sociedad en este caso nos ha reconocido al centro, principalmente por las diferentes personalidades que han pasado por el mismo, que han tenido un éxito notorio en sus respectivos ámbitos profesionales.
Uh-huh. Que son muchísimos.
Que son muchísimos.
Estoy pensando, por ejemplo, ¿cuántos presidentes, nada menos que de una altísima institución española como el Tribunal Constitucional, han sido eso, presidentes del Tribunal Constitucional y que han pasado por el colegio? Creo que tres como mínimo, ¿no?
Que a mí me conste dos.
Dos.
Que a mí me conste dos. Dos de los presidentes del Tribunal Constitucional, en este caso Rodríguez Piñeiro y Rodríguez Bereijo, han sido colegiales del Colegio César Carlos.
Por citar algunos de máximos representantes de nuestro país, no solamente en la judicatura, sino también en el mundo de las relaciones internacionales, donde ustedes también están muy volcados, ¿no?
Sí. Actualmente, en este caso, aumentaría la cifra que usted antes dio, a cercano del 30% del cuerpo diplomático.
Hablaba del 20, casi el 30. 30
del cuerpo diplomático español ha pasado por el Colegio César Carlos. Así, por poner un ejemplo en este caso, de la última promoción de la carrera diplomática recién salida actualmente, 4 de nuestros compañeros han aprobado la oposición, ya que actualmente se encuentra en la Escuela Diplomática para continuar su formación en la materia. Y la verdad que es nos llena de orgullo
imagino
estas cifras en la materia.
Por lo que entiendo, Adrián, usted todavía no ha aprobado la oposición.
Yo todavía no he aprobado la oposición.
¿Cuándo tiene en el calendario previsto presentarse?
En principio todavía no han convocado mi oposición.
¿Qué
pero
es la de?
Carrera judicial y fiscal.
Sí.
Pero en este caso, si se sigue el calendario del año pasado, estamos esperando el primer examen de cara a febrero.
Y mientras tanto, en el colegio, iba a decir mayor, perdóname, en su colegio, en el Colegio César Carlos, porque tiene un margen, me ha dicho usted, de 8 años.
De 8 años, vale. Tenemos un margen de 8 años.
Seña de identidad, la excelencia académica, pero sé que hay más. El humanismo, la libertad de expresión, el diálogo, el debate, ¿se me olvida algún otro?
No, la verdad que bastante completo en este caso. Ya que si tuviese que señalar en este caso alguna de las señas del Colegio César Carlos, es la libertad de expresión y el debate. Está íntimamente relacionado con la propia naturaleza del colegio, ya que es un centro que por su naturaleza en este caso es autogobernado, como ya hemos dicho, el rector lo eligen los colegiales, y siendo los propios colegiales los que nos administramos, no se podría entender en este caso un centro sin esos valores.
Pues fíjese que ven ustedes la luz en unas instalaciones situadas en la Avenida del Valle de Madrid. En el 74 del siglo pasado se trasladan ustedes a su actual ubicación en plena ciudad universitaria, distrito Moncloa. Allí el dictador Franco, para aquel que no lo sepa o yo lo recuerdo, ordena en su día, en su momento, construir un arco triunfal que todavía continúa allí. Es decir, que nacen ustedes en pleno régimen arco triunfal, recordando, por utilizar los términos de la dictadura franquista, el glorioso triunfo, ¿no?, de 1939, seguido de 40 años de casi 40 años de dictadura. Pero me consta que con el paso de los años el colegio migra, corríjame si me equivoco, hacia una especie de disidencia que desemboca en la transición, al menos esa es la documentación que he manejado para preparar esta entrevista. El dato, la evolución, ¿es esa? ¿Nacen ustedes, lógicamente, ese es un dato objetivo, al calor del régimen franquista, de la dictadura, y van migrando hacia posiciones mucho más centradas, en el sentido estricto del término, con la libertad, los derechos humanos, etcétera?
Así es. El Colegio César Carlos nace en 1945 por iniciativa del Sindicato Español Universitario, el llamado el SEU. Su objetivo en este caso por parte del régimen era formar una minoría dirigente para el régimen. En aquel entonces los valedores principales del colegio eran Luis Vescanza y Carlos Rodríguez de Valcárcel. Sin embargo, se produjo una de esas paradojas en la vida que a veces se producen. Aquello que se creó para formar una minoría dirigente, en este caso, creó lo que se llamó una minoría disidente. Así, en este caso, el colegio desembocó hacia una especie de transición,
sí,
ya
en la
dictadura franquista.
Ajá.
Por poner unos ejemplos, ya en los años 50, en este caso el sindicato de estudiantes intentó designar un rector no colegial.
El SEU.
El SEU intentó designar un rector afín al régimen. Y como protesta, los propios colegiales abandonaron el centro y
o sea,
hicieron huelga.
Les hicieron una peineta.
Les hicieron una peineta, por decirlo suavemente. Así, en este caso, desembocó
en los años 50.
En los años 50, en pleno momento duro del régimen.
Sí, sí.
Así, el centro desembocó en un centro liberal, con un régimen internamente completamente democrático, que se convirtió en este caso en una isla democrático en una España todavía bajo el régimen.
O sea, ¿desde el principio se elegía al rector?
Desde el principio se elegía al rector. Y así el colegio en los años 70, en este caso, destacaba por unas actividades culturales, unas conferencias que abarcaban todo el espectro ideológico, que podían ir, por ejemplo, desde el exministro Manuel Fraga a Enrique Tierno Galván, pasando también por Pío Cabanillas hasta Torrente Ballester, estos dos antiguos colegiales del centro, con un marcado ambiente de diálogo en base a unos principios democráticos. En este caso, el César ya a finales de los 60, a principios de los 70, fue llamado la cuna del aperturismo de España, por este ambiente marcado de diálogo que existía en el centro, saliendo en este caso muchas personalidades de la transición, a citar algunos de los que salieron, por favor.
Sí.
En cuanto a los ministros Pío Cabanillas, Jaime García Añoveros y Sebastián Martín Retortillo, que participaron en el gabinete de Adolfo Suárez, u otros políticos, en este caso destacados de la izquierda, como puede ser Raúl Morodo o Elías Díaz, que tuvieron papeles marcados en la transición española.
Muy marcados. ¿Mujeres y hombres? ¿Solo mujeres? ¿Solo hombres? Evidentemente, solo mujeres no, porque está usted aquí, por tanto, hay hombres seguro. Pero ¿hay mujeres? ¿Ha habido siempre mujeres? ¿Las hay ahora?
Actualmente hay mujeres, exactamente desde 1982. Si a mí me pregunta personalmente, le digo que claramente mixto. Somos un colegio público que tiene que tener unos valores constitucionales. Ya, de hecho, se incluyeron las mujeres en el centro en cuanto en 1981, por acuerdo del capítulo colegial, que es la asamblea de todos los colegiales, que fueron los mismos hombres los que solicitaron al capítulo colegial que se aprobase la inclusión de las mujeres en el centro. Esto se realiza en octubre de 1982. Fueron 8 mujeres las primeras colegialas del César y actualmente ascienden al 55% del colegio.
Nos queda muy poquito tiempo, Adrián. ¿Sienten ustedes que han sido pioneros en algo?
Sí. El Colegio César Carlos siempre ha estado en la vanguardia social, tanto desde la inclusión, por ejemplo, de la mujer, como desde... Desde, en este caso, de las medidas públicas en cuanto al aperturismo del progresismo en España. Aunque, como todo, también he de decir que los principios son difíciles.
Esfuerzo, mérito, diálogo, debate, libertad de pensamiento, alejado de vinculaciones ideológicas, en definitiva, valores humanistas, valores de servicio público. Pues todos estos conceptos son los que siguen inspirando a uno de los colegios, iba a decir mayores, no lo digo, más antiguos y respetados de nuestro país, más allá incluso de nuestras fronteras. El Colegio César Carlos, de él han salido, por ejemplo, 2, decíamos efectivamente, de los 12 presidentes que ha tenido el Tribunal Constitucional. El actual rector de esta institución se llama Adrián Jesús Carro Lodeiro. Él sigue siendo alumno porque ha sido elegido por sus compañeros. ¿Cómo le agradezco que haya estado un ratito con nosotros en esta tarde de Radio Pública? Buenas tardes, Adrián.
Buenas tardes. Ha sido un placer, Miguel Ángel.
La entrevista de Radio 5. Con Miguel Ángel Domínguez.